Seguimos en Buenos Aires, Uruguay, momento de recibir a Juan Luis Carve, animador, director y productor ejecutivo del festival ¡Fua!
Te lo dijo en tono actor, le puso intención.
No, así tienen que decirlo todos.
Bueno, dudamos que todo el mundo le ponga la energía,
no,
pero bueno.
Y me dijiste Juan Luis, que no me dicen Juan Luis hace...
Nunca. Pero viste cómo son las redes ahora, además, ¿no? Además aparecen los nombres
para... ¿Sos Juan, sos Juancho materno, o sos Luis? ¿Qué sos?
No, te dicen? soy Juan y es como medio secreto.
El Luis es...
así es que pseudónimo. Acabas de develar.
Lo dijimos hoy nosotros y pero... te lo había dicho tu madre cuando estaba enojada contigo.
Claro, me lo decía mi madre.
Juan, ¿qué el tiempo?
Contanos sobre este festival de animación. ¿Cuándo va a ser, primero que nada? ¿Y en qué consiste la animación?
Bueno, buena pregunta, porque yo estoy muy metido en el mundo de la animación, para mí es algo muy natural, pero me doy cuenta, como hablando de esto del festival, que hay gente que piensa que la animación son solo dibujitos animados para niños pequeños, y no, bueno, en verdad como hay un montón de tipos de animación, de películas, de cortometrajes, de cosas, es como algo más amplio y como no es para lo que uno siempre piensa, que bueno, son las películas de Pixar nomás. Que
sí, sí, sí.
Hay como mucho más cosa. Y bueno, los animadores acá en Uruguay somos cada vez más, no somos tantos, pero medio que nos empezamos a juntar un poquito, ¿no? Como de a poco. Hay como algunos animadores conocidos, tipo Walter Tournier, claro. Está el Tunda Prada, está Alfredo Sol, que es otro animador conocido. Pero bueno, nos empezamos a agrupar así con ellos y con varios más. Y en un momento nos dimos cuenta que había como un vacío de algún hecho que nos haga juntarnos, ¿no? Como
claro,
tipo,
claro.
Está algo, porque en verdad somos muy bichos, muy de dibujar en nuestra casa. En parte elegimos ser animadores.
Sí, sí.
Pues nos gusta estar así, ¿no?
Sí, sí,
cerraditos,
sí, claro.
Dibujando. Y dijimos, oh, bueno, falta como algo puntual que nos reúna.
Como si fuera el Montevideo Comic.
Exactamente.
Algo similar,
sí.
Pero...
que en verdad es muy parecido, tiene como muchos puntos en común. Pero no es lo mismo.
No, claro, claro.
Y además que el Montevideo Comics dejó de existir. Uh-huh. Creo que la última fue el año pasado.
¿Fue la última?
Sí. ¿El año pasado o el anterior? No sé.
El año pasado hubo, sí.
Ah, bueno. Entonces creo que fue la última.
Sí, fue la última.
Sí. Capaz que no se sabe y lo estoy...
¡Ah! Creo que me he quedado claro que...
No. A mi entendimiento no se hace más. Y bueno, entonces dijimos, bueno, dale, vamos a hacer algo que junte a los animadores y algo que junte un poco también a la gente de afuera, como más lejana a la animación, que diga, mira, esto puede estar bueno, me puede interesar, me acerco, veo, y bueno, y en parte por eso lo hicimos, es en Cinemateca, es como un lugar al que va público, que capaz que no es de la animación, pero le puede interesar, es como público que le gusta ese tipo de cosas, capaz que un poco más autorales o personales, y bueno, entonces también esperamos que se acerque esa otra gente.
Claro.
Más lejana.
¿Cuál es el marco de acción que tienen los animadores uruguayos? Porque vos me hablabas de algo muy personal, muy íntimo, muy de como minichito, ¿no?
Sí.
Pero digo, ¿qué posibilidades tenés en este Uruguay?
Y bueno, es también esto un tema porque nosotros trabajamos bastante, pero trabajamos para afuera.
Ajá,
como hacemos, hicimos muchos años una serie, los últimos 8 años, que se llama La Orquestita, que la quisimos hacer para acá, para Uruguay. Es una serie... para niños sobre música. Entonces la empezamos pensando que, bueno, es como está Rada, todo medio personajes basados en ellos, ¿no? Como inspirados en Rada, en Jaime, en Zita Rosa. Y después nos fuimos dando cuenta de que era imposible en Uruguay, como que no están los recursos. Es como un público muy pequeño, entonces tenés que salir afuera, conseguir coproductores en otros países. Entonces terminamos haciendo la serie con Televisión Española, con TV3 de Cataluña, Señal Colombia, Paca Paca de Argentina, como que dejó de ser una serie uruguaya-uruguaya y pasó a ser una serie más como internacional. Entonces pasan esas cosas de que vos tenés que salir para afuera, buscar un socio y terminar haciendo como cosas que capaz que no se ven tanto acá, pero se ven en otros lados. Eso es como una de las cosas que puedes hacer. También cada tanto se hace algo acá. Por ejemplo, Tournier ahora está haciendo una película de stop motion que están trabajando en el mercado modelo. No sé si fueron al nuevo mercado modelo. Tienen ahí como las oficinas. Y bueno, ahí hay mucha gente trabajando ahora también. Se trabaja en publicidad, se trabaja...
¿Qué es lo que lleva más dinero de todo eso? ¿Es la cantidad de gente que tiene que trabajar?
Claro, es mucha gente. Por ejemplo, vos querés hacer un segundo de animación.
Sí.
Necesitas muchas personas haciendo dibujitos. Uno que hace los fondos, otro que hace... Vos vas dibujando las posiciones de los personajes. Por ejemplo, sí. El personaje mueve el brazo. Tenés que dibujar cada posición chiquitita.
¿Se sigue siendo así? Pensé que había cambiado.
Bueno, hay formas, hay muchas formas distintas. Todas implican igual muchísimo trabajo. Esta que te digo es la tradicional. Las otras igual son más de computadora, pero también implican trabajo. Entonces, requiere mucha gente. Por más que no ganemos un montón de plata, Requiere como un equipo grandísimo.
Claro, claro.
Eso es lo que lo hace ser tan caro. Y vos necesitas un público grande para poder como sustentar todo ese trabajo. Y en Uruguay no. Está, es difícil.
¿Cómo se trabaja? Porque más allá de que el soporte sean actores reales o animación, hay un mensaje que se quiere transmitir. Uno busca emocionar o provocar ciertas emociones en el público y entretenerlo. O sea, eso no importa cuál sería el soporte, sino
sí.
Es un objetivo de cualquier película, imagino.
Totalmente,
yo.
Totalmente, obvio.
¿No?
Sí.
¿Cómo se logra con animación, ¿no? Digo, aquello que el actor físico no existe para transmitirse, su angustia, su ansiedad, su miedo, es más fácil trasladarlo a la animación, donde, bueno, además las reglas de la física, si quiere, no necesariamente uno las tiene que obedecer.
Sí, es diferente. Es mucho menos espontáneo, porque unos actores, vos puedes estar acá y ponemos una cámara y haces algo que está buenísimo y después se edita. Esto es mucho más pensado, ¿viste? Todo lo que va a pasar. Primero que vos no podés improvisar porque cada segundito, todo lo que vayas a hacer, tiene que ser exactamente lo que necesitas, porque si no estás desperdiciando días y días de gente. Entonces todo tiene que ser así, como súper súper claro, y vos tenés mucho más control, porque vos podés grabar las voces 1000 veces, después podés hacer las actuaciones, podés hacerlas exacto como querés, porque vos inventás los movimientos. Todo lo que hay, por ejemplo, si hicimos esta mesa, fuese el set, yo puedo dibujar todo como quiero. Capaz que si vos estás en una película filmada, una obra de teatro, lo que sea, tenés que ver qué conseguís y cómo armás con objetos reales. Acá tenés libertad absoluta.
La iluminación, me imagino.
La iluminación también es hacer lo que querés. Y vos con un mismo set lo podés iluminar de día, de noche, ponerle un montón de luz, hacerlo como medio así, todo medio bajito. Hay como muchas libertades. Uh-huh. Entonces, lo difícil es cómo no ser frío con eso, ¿no? Porque a veces con tantas reglas y con tanto control,
claro,
perdés como la magia así del momento. Pasan cosas también cuando se graba el sonido en la cabina, que los actores también proponen cosas que capaz que no te esperabas. Pero vos con eso, después lo tenés que animar muy exactamente.
Claro, pero ¿y si suele grabar el audio antes que...?
En verdad empezás un poco antes, haces como un primer boceto de esa animación. Después grabás súper controlado, ¿viste? Uno por lo general llega con tipo, bueno, vas a grabar esto así.
Claro.
Y después, eso puede variar un poco y ahí volvés a arreglar cosas. Pero se hace un poco y un poco. Un poco antes, después se graba y un poquito después.
Es como relojería, tampoco puedes...
Sí.
La improvisación no está a la orden del día ahí, no
es imposible. No, muy poco. O sea, un poquito sí, pero muy poco.
Pero nada,
muy poco. Y después lo que pasa es, los animadores, por ejemplo, se ponen una cámara y se filman haciendo la escena. Entonces vos ahí tenés improvisación en los movimientos. Ponele, yo voy a buscar algo, me puedo mover de 1000 formas. Entonces los animadores, ellos hacen todo, 80 pruebas, son como muy físicos los animadores también, ¿viste? Como entienden mucho el movimiento. Y ahí también como tenés un poco de cosas que aparecen, ¿viste? Como improvisación.
Hace años veía el atrás de lo que hacía toda la gente que manejaba Barbie, ¿te acordás?
Ahí va.
Bueno, que hicieron uno que todos tenían que ver con bailarinas, y me acuerdo que habían llevado una bailarina del ballet de Nueva York, la primera bailarina, y le habían puesto como sensores en el cuerpo, y la habían grabado bailando para después hacer la muñequita que bailara perfecto.
Sí.
Y bailara igual, ¿no?
Bueno, eso también es como algo súper tecnológico,
sí.
Se hace animación así también, tipo El Señor de los Anillos, el no sé, Gollum, ¿te acuerdan? Era un actor tipo del mismo tamaño que Gollum, que tenía todos los sensores y eso se hace sobre todo para cosas 3D, pero es algo más como distinto de lo tradicional. Por ejemplo, la animación tradicional cuadro a cuadro, ¿vieron? Disney, que todavía se hace, eso es como... no se usa tanto la tecnología. ¿Sí?
Más plana.
Sí, es como... Uh-huh. Y más como, autoral, es como... un animador usa su propio cuerpo para filmarse y después usa su inspiración para inventar movimientos y cosas.
Juan, ¿qué va a pasar en este festival? ¿Qué es lo que se va a poder ver? ¿Va a haber categorías diferentes?
Sí, Hay una competencia oficial. Primero, para explicar, es un festival dirigido más a jóvenes y adultos y no tanto para niños. Okay. Hay un festival para niños acá que se llama Divacine,
sí,
que pasa un montón de animación para niños. Entonces, la idea era como no pisar tanto eso, y lo que faltaba en verdad era algo más para adultos, ¿no? Y jóvenes. Entonces va a haber una competencia con cortos de todo el mundo, cortos re interesantes de que anduvieron por todos los festivales así más importantes. Entonces, esos son 4 funciones de cortos, de tipo uno de Japón, uno de Francia, uno de Chile, uno de Estados Unidos, uno tras del otro, así. Y después de esas funciones hay una sección que es Panorama Uruguayo, cortos uruguayos, que es como para ver qué están haciendo los uruguayos, ¿viste? Hay como cosas más estudiantiles, de pibes jóvenes, que está buenísimo porque van a poder ir al cine con tipo sus amigos, claro, sus compañeros, y bueno, lo que yo esté haciendo se va a ver acá. Y después hay cosas como más avanzadas, ¿viste? De gente que podría estar en la competencia, pero que estuvo cerca y no, pero que tienen nivel así como buenísimo. Después, además de eso, va a haber películas. Tenemos 3 películas. Una es una película que se llama Ponyo, que es de Miyazaki, de Ghibli. No sé si vieron toda la tendencia que hubo hace poco de pasar tus retratos a dibujo japonés.
Sí, sí.
Bueno, eso es Ghibli, es como inspirado en este... Inspirado o robado, pues, de este japonés Miyazaki. Hay una película de él que se llama Ponyo, es en el Movie Center. Eso es la apertura, el 26 de mayo. Y después hay una película más de anime, como para el público, Montevideo Comics, ¿viste?
Claro,
como,
sí.
Que se llama All You Need Is Kill, es una película francesa, más ciencia ficción y está distinta, ¿viste? Esta Ponyo es más familiar, capaz. Esta otra es más juvenil. Y después hay una más política, que se llama Alá No Está Obligado, que es una historia es una película francesa. Un niño que vive en la costa africana se quiere ir de Guinea a Liberia a ver a su tía solo y termina medio reclutado ahí por medio soldado, niño soldado. Y es como una película más dura, pero es linda, es una película como igual luminosa. Son como 3 cosas muy bastante
bien
variadas.
Distinta, claro, sí.
Y después vamos a tener vamos a pasar stop motion, que es esa técnica de Tournier para que se entienda los tatitos.
Claro.
Esas cosas. Vamos a pasar también como una especie de homenaje a Walter Tournier. Y después tenemos, ¿qué más? Tenemos unos talleres que vienen tutores con la Embajada de Francia. Traemos de Francia tutores para que acompañen proyectos de acá, de gente que está empezando su cortometraje. Y Francia es como medio la cuna de la animación, así más artística. Entonces logramos traer gente de ahí que ellos están muy, son muy buenos. Ahí, son como,
¿Están preocupados por la inteligencia artificial?
No. La verdad, tío, la verdad, mira, probándola, que la probé mucho, bastante, es como que siempre llegás a una cosa que no es la que querías. Se puede ver bien, pero se ve igual a un montón de cosas más que ya viste.
Claro.
Por cómo funciona, porque funciona... recolecta información, la procesa y te la devuelve igual, pero me da un poquito diferente. Entonces, agarra un dibujo que, lo copia exacto, pero vos lo que vos querías, en este mismo estilo, otros personajes. Entonces te hace eso mismo igualito, pero con otros personajes. Entonces ya lo viste.
Okay.
Entonces lo que pasa es que puede servir como herramienta para cosas capaz que publicitarias, para ser más productivos y hacer los dibujos más rápido, no sé qué. Pero si querés hacer algo que esté bueno, que sea medio distinto...
Que tenga su personalidad.
Que tenga su personalidad. Claro. Que en verdad todo lo que le termina yendo bien necesita tener su personalidad. Uh-huh. Porque es como... Si no es un referito que ya viste y la gente se da cuenta.
Sí,
por ejemplo, más allá de que, por supuesto, que la inteligencia artificial va a ir creciendo y va a ir refinando y diferenciándose.
Sí, que ¿no? ya porque está pasando, ¿no?
Por eso, a medida que se va alimentando, ya antes... aparecía la gente con 20 dedos o ya casi que perfecta. Estoy de acuerdo con lo que vos decís.
Sí, pero
se parece mucho a todo.
Por eso, pero es por cómo funciona el método, ¿entendés? Como que es un... Siempre va a ser, por más evolucionada que sea, por lo menos este método en lo que
sí,
se hace
claro.
todo. Siempre va a ser no inventar, sino tomar información y devolverla. Entonces, nunca va a inventar un estilo nuevo. Porque eso como nace del error, nace como de...
Seguro, pero por ejemplo... vos diseñás una determinada figura, ¿no? Un determinado personaje. no puede animarlo como sí. lo hace con fotos sí. de gente que de repente hace 100 años que murió,
sí, sí, sí.
No lo puede animar sin que vos tengas que pasar por todo ese proceso.
Sí, totalmente, lo puede animar, pero en la animación también hay personalidad en los movimientos.
Ajá.
Entonces hay como muchos tipos de movimientos. Entonces hay cosas que ya las viste, como tipo de movimientos que quieras o no, capaz que explicarlo es difícil, pero si yo te muestro una pantalla, algo que se mueve, decís, pa, esto se mueve como, ya lo vi mil veces, y si venís al festival, una buena razón para venir, ves que hay cosas que se mueven distinto, ¿viste? Como
el otro es muy mecánico, se nota en un momento, claro, lo ves un ratito y te das cuenta que está mecánico, como, se reiteran sí, algunos movimientos.
Sí, el movimiento en la animación es un arte, ver cómo haces un movimiento medio raro, pero que sea creíble y que sea un poco único, y eso tampoco lo hace la animación, la inteligencia artificial. Igual sí, está, recontra anima.
Sí. Claro, sí.
Recontra anima. Pero digo que el movimiento, la animación también, así como el dibujo, necesita una personalidad. Tal que cual. La inteligencia artificial capaz que no te la da tanto. Y necesita error, es como... Uh-huh. Viste, uno cuando dibuja, vos te equivocás, pero te equivocás y te das cuenta, encontrás algo que nunca habías visto, pero te salió porque te equivocaste. O porque por intuición no sabes lo que estás haciendo y probaste algo raro y quedó algo que nunca habías hecho. Y eso tampoco pasa, ¿entendés? No hay esa novedad.
Claro, claro. ¿Cómo se puede hacer para inscribirse, para participar, o hay que ir directamente?
Bueno, sí, para ir, como sí. cualquier función de Cinemateca y de Mubi,
okay.
por la web, comprar las entradas, o vas a la Cinemateca o al Mubi, a la sí, boletería, sí. y comprar las entradas. También vamos a poner una acreditación, que por favor, cómprenla, que con eso vas a todas las funciones, pagas 80 pesos por función, pero sí. vas a todas las que quieras. Son 11 funciones. Y bueno, el que va a ir mucho, el que sabe quedar mucho, capaz que le sirve. Y nos pueden buscar en Instagram, pongan FUA y sale.
¿Y los talleres van a tener?
No, los talleres son para proyectos ya seleccionados.
Ya seleccionados, está perfecto.
Y son como medio cerrados. Pero lo que vamos a hacer es charla, porque vienen estos tutores. Vienen franceses, argentinos y un chileno. Entonces vamos a hacer alguna charla abierta, así para que venga, no sé, viene un animador mexicano que fue uno de los supervisores en Pinocho, la película que salió hace sí. poco de Guillermo del Toro, así, animador muy cra, que ese va a ser una charla, entonces vamos a ver cómo hacerlas para abrirlas, para que pueda ir la gente.
Claro, qué trabajito que tuvieron para la convocatoria, imagino.
La verdad, fue todo medio natural, así, ¿sí? Fue como pasando, muy rápido.
Qué bien.
Mandamos muchos mails. Y la gente dijo que sí, vino.
Qué bueno, está. O sea, que para arrancar...
No, la verdad que para arrancar, sí.
Todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes.
Un placer.
Y nos vemos ahí.
Dale, gracias. Dale.